Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo está esa gente buena que hoy va por el mundo? Yo con ganas de hacer este 12º programa del chirriar de nuestra conciencia. Con muchas ganas de intentar ayudarme a mí y a los demás. A que no nos chirríe el alma. A que nos chirríe lo mínimo posible. Es decir, a que el equilibrio entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo sea lo más armonioso posible. Hoy estaba en Alicante en un taller de voluntarios y escucho una conversación que me llama muchísimo la atención. Había dos compañeras conversando sobre las situaciones cotidianas de la vida, las situaciones que se dan con sus parejas. Y dice una de ellas, dice, pues mira, yo no consigo traer a mi camino a mi pareja. Nada, que no hay forma. Yo, cuando escucho esto, me pongo en alerta. Resulta que no consigue traer a camino a su pareja. Es decir, que no consigue convencerlo para que él haga lo que ella cree que se debe hacer. Y le pregunto, ¿tiene que hacer él lo que tú crees que debe hacer? Y me contesta con la máxima tranquilidad, pues claro, porque él no sabe lo que es mejor para los dos. Si antes me quedo paralizado, ahora me quedo como una estatua. Y me dice esto estando en un encuentro donde nos están enseñando a identificar y a gestionar las emociones. Y resulta que en un descanso tú estás quejándote de que no consigues cambiar a tu pareja. Pero no solo eso, sino que permitiéndote ese pensamiento, le estás llamando tonto. Porque cuando dices que él no sabe lo que es mejor para los dos, ¿dónde lo estás dejando? ¿Dónde lo estás poniendo a él? ¿Dónde te estás poniendo tú? Sí, disidente, sí. Y lo comentaban como si fuese una batalla, o mejor una lucha de poder, sin ningún tipo de rubor, como algo normal. ¿Qué os parece la incoherencia? ¿Qué os parece la incoherencia al haber elegido un hombre como pareja que no sabe lo que es mejor para la pareja? Es decir, haber elegido a un señor que consideramos que es un poco tonto. Y encima le declaramos la guerra por no dejarse cambiar. ¿Qué os parece la historia? Una maravilla, ¿verdad? Sí, compañeros de la luz, esto es una maravilla. ¿Cómo nos complicamos la vida por querer cambiar al otro a toda costa? ¿Qué poco nos cuesta declarar la guerra, incluso al que comparte la cama con nosotros? Y con algún momento de nuestra vida en pareja, concebiremos un hijo a medias. ¿Qué os parece? Sí, disidente, las emociones. ¿Y cómo somos capaces de gestionar esas emociones? Ese fue el taller que hice el domingo. Un taller súper genial. El que he tenido ocasión de hacer. Saber por qué sentimos vergüenza. Por qué sentimos miedo. Por qué sentimos ira. Por qué sentimos tristeza. Por qué sentimos placer. Por qué sentimos amor ¿Por qué sentimos sorpresa? ¿Por qué sentimos disgusto? ¿Por qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿De dónde viene ese sentimiento? Sí, disidentes. Sí, guerreros de la luz. Ira, tristeza, placer, miedo, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza. Estas son las emociones primarias, según Goleman. Cada una de ellas se divide en otras muchas que se llaman secundarias. Imaginaros, es que lo recuerdo y me da la risa. Imaginaros a 40 o 50 personas expresando tristeza, y ahora ira, y ahora amor, y ahora placer. Madre, cómo nos hemos reído. Cómo nos hemos reído y cómo hemos aprendido. Hemos aprendido que la sorpresa lleva implícito conmoción, asombro, desconcierto. Que el amor lleva implícito aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, adoración. Y así, de cada una de ellas, hemos ido desgranándolas como si fuesen una granada, una a una, e intentando ponerle rostro. Y entre risa y risa vamos aprendiendo que después de la sorpresa viene el asombro, la conmoción o el desconcierto. Y lo maravilloso que puede ser, que es cuando entras en estado de sorpresa y lo primero que te dices, ahora viene el asombro. Y ya no permites que el desconcierto y la conmoción se te apoderen de ti. Es decir, empiezas tú a dominar esta situación. ¡Ay, qué taller más bonito hicimos! Dicho de otra forma, te sales de tu interior y empiezas a verte desde fuera, como si tú, es decir, nosotros, fuésemos actores realizando nuestro propio papel en nuestras propias vidas. Para mí esto ha sido una caña, una experiencia, una caña de España, como decía Félix. ¿Sabéis lo que más nos costaba a las parejas que había, ya un poco mayores, cuando les pedimos que realizaran un ejercicio de... Bueno, le pedimos... Le dijimos que hiciesen un simulacro de adorar a sus parejas. Madre, qué vergüenza. Madre, qué temor. Cuánta ira contenida, sí, disidentes. ¿Seréis vosotros cincuentones, cuarentones, capaces de cogerle la mano a vuestra pareja, mirarle los ojos y adorarla? Es decir, con 55 o 60 años... ¿Le cogerías la mano a tu pareja y le dirías, eres el sol de mi vida? ¿Desde que me acuesto hasta que me levanto solo pienso en ti? ¿Desde que estoy a tu lado todo es mejor? ¿Desde que te conozco en mi vida hay más alegría? ¿Os atrevéis a hacerlo? ¿De verdad cogeríais a vuestra pareja de la mano y la sentaréis en la mesa para cenar? ¿Y encenderíais una vela mirándola a los ojos con toda la ternura del mundo, con toda la pasión del mundo, con toda la ilusión del mundo? ¿Decimos jiji o decimos jojo? Pensarlo, sentirlo, sobre todo sentirlo. ¿No sentís un poco de disgusto? ¿Un poco de tristeza? ¿Y por qué? Lo dejamos ahí, porque no nos preguntamos cuánto tiempo hace que no nos sentimos orgullosos de la persona con la que nos acostamos cada día. ¿Dónde se quedó eso que llamamos pasión? Y ahora nos contestaremos para consolarnos, que eso se pasa. Y así pues nos quedamos como más a gusto, con ese autoengaño para justificar que llevamos muchos años pensando en lo que no nos hace, en lo que no nos hacen, en vez de pensar en lo que nos hacen y lo que podríamos hacer nosotros para que esa maravilla, esa maravillosa llama que se llama adoración o pasión, no se apague. Sí, guerreros de la luz, de la vida, nos han enseñado que la vida sin pasión es la mitad de satisfactoria. Que en la pasión está la satisfacción, está implícita la alegría, el olvido. Está implícita una palabra que para mí, que a mí me gusta muchísimo. Una palabra que es, para mí es maravillosa. Complicidad. Ser tu cómplice. Qué bueno ser tu cómplice. Qué bueno ser cómplice de tu pareja a los 50, a los 60 o a los 70 años. ¿Qué diferencia hay entre cómplice o contrario? ¿De hacer juntos o tener que hacer lo que yo creo que debes de hacer? Lo que yo creo que debes de decir, o simplemente lo que yo quiero. Es decir, ¿qué diferencia hay entre aceptarte tal y como eres o a estar intentando durante toda la vida cambiarte? Es decir, que no respeto lo que tú hagas. Que no respetamos lo que hace el otro. Ay, señor, qué pena. ¿Dónde hemos dejado esa ilusión que teníamos el segundo día que fuimos a bailar con ella o con él? ¿Dónde está la ilusión que nos paralizó el corazón cuando deseábamos que nos mirasen a los ojos? Y ella nos miró. ¿Dónde está esa ilusión? Tan equivocados estábamos. Y si nos hemos dado cuenta que eso se ha escondido, ¿por qué no lo intentamos remediar? ¿Por qué no hemos intentado remediarlo durante todos estos años? ¿En qué nos hemos convertido? Sí, guerrero de la luz, nuestra espada se ha oxidado, de no sacarla. Sí, disidente, ¿dónde está la alegría de coger a tu pareja de la mano e intentar sorprenderla? ¿Recordamos la última vez? ¿El último aniversario? ¿Que invitamos a todos los amigos para celebrar que llevamos 25 o 30 o 35 años juntos? ¿Juntos los dos? ¿Lo recordamos? ¿Recordamos la vez que estuvimos por primera vez juntos, que salimos a cenar juntos, que queríamos estar solos? Hace 25 o 30 años, el mayor deseo, la mayor ilusión que teníamos era estar juntos y a solas. Y ahora cada vez que tenemos ocasión, invitamos a todos nuestros amigos para que ellos estén con ellos y ellas estén con ellas. ¿Qué os parece? Ay, cómo nos chirría el alma. Ay, pensarlo, disidentes, sentirlo. Y ahora voy a poner una canción para mí fuerte, dura. Una canción que es un homenaje, va a ser un homenaje a nuestras abuelas, a nuestras madres, que han luchado para que nosotros podamos estar pensando, para que podamos estar pensando en qué sentimos, y no en qué comemos, o cómo sobrevivimos. Sí, una canción que nos recuerda, para que nos recuerde de dónde venimos, para que sintamos la alegría de haber crecido. Una canción que nos recuerda lo que nunca debemos de permitir más. No debemos de volver a consentir a que nos pongan el pañuelico anudado a la garganta y nos quiten nuestros derechos. Escuchad la canción y entenderéis lo que os digo. Y ya, para nosotros, Campesina, de María Ortiz.
De flor de almohada. con las manos bien curtidas, con la sonrisa arrugada, con el pañuelico al cuello.
Fuerte, ¿verdad? Seguro que casi nadie había escuchado esta canción. Para mí, la frase del nudo en la garganta, el nudico en la garganta, vamos, que no podían ni quejarse. Vamos, que para ser importantes un día, tenían que parir. Qué dura fue su vida. Qué gran trabajo hicieron. ¿Qué gran trabajo hizo esa sociedad para que hoy tengamos la nuestra? ¡Qué dura! Pañuelico. Un pañuelico para tapar las canas del sufrimiento. Escuchantes, disidentes, que nos sirva de acicate, que nos sirva de ejemplo, para que como ya se hicieron lo que les tocó hacer, para que a nosotros, sus descendientes, podamos ir al campo, en coche, con aire acondicionado, y en vez de coger la comida amasada, la cogemos del mostrador de cualquier súper. Sí. Ellas cumplieron con nosotros, igual que nosotros debemos de cumplir con los nuestros. Ese es nuestro pacto con la humanidad. Ese es nuestro pacto para con nosotros mismos. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias a la vida? A mí, cuando escucho esta canción, la verdad que me quedo muy conmovido. Tremenda la vida de esa generación, tremenda. Tremendo el cambio. Tremendo el cambio que ha hecho la sociedad en menos de 100 años. Ahora, en su momento fue repartir la comida para que no le faltase a nadie. Ahora el gran trabajo de esta sociedad va a ser repartir el trabajo. El poco trabajo que va a haber. Sí, escuchantes, ahora es muy importante. Ahora empieza a ser muy importante lo que podamos hacer con nuestros talentos, con las verdaderas cosas que nos gustan. Ahora es el momento de empezar a hacerlas. De empezar a hacer las cosas que nos gustan, porque vamos a tener mucho tiempo, porque vamos a poder realizar todos nuestros hobbies. La semana pasada empecé un curso de coaching sobre motivación y acción. Motivación y acción para desempleados. Y la verdad que fue toda una experiencia. Sí. Ahora que vamos a tener tiempo para nosotros y para los nuestros, debemos de aprender cómo van a ser nuestras relaciones personales para con nosotros y para con nuestra pareja. Y ya no va de eso de tú en casa y yo en el trabajo. Ya no va de eso de que tú educas y yo a trabajar. Hoy en día, nosotros los padres que estamos en casa, que hacemos muchas cosas de casa, que estamos sin trabajo o con jornada reducida, ya no debemos de comportarnos como antes. Debemos de reciclarnos, de sacar la ternura masculina, esa que tanta falta le hace al mundo, esa que está llena de pasión, de fuerza, esa que no es medida, esa que está rodeada de testosterona, sí, esa que va a hacer al mundo mucho más feliz. Pues la palabra que más se oyó fue la palabra pasión y talentos. Y yo añado comprensión y madurez para con nosotros y con los nuestros. Imaginemos que nos levantamos a las 6:30 de la mañana, donde todos los días donde todos los de casa están dormidos. Llegamos a casa a comer, sobre las 2, y nos vamos a las 3. O estamos trabajando fuera y llegamos a las 8 de la noche, agotados, sin fuerzas. Y al día siguiente igual. ¿Qué implicación tenemos con los asuntos de casa? Sí. Pensar que hemos estado años y años y ahora de golpe estamos en casa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y malhumorados, porque los bienes económicos están más escasos. Yo ocupando en casa un espacio que antes no ocupábamos. Que antes lo tenía que hacer nuestra pareja. Que nuestra pareja ha tenido que llenarlo y ahora nosotros venimos y lo reclamamos. Y lo reclamamos para nosotros. ¿Y ahora cómo se lleva la situación? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta situación? Pues una de las mejores cosas que podemos hacer es empezar a realizar esas cosas que siempre hemos soñado, hacer esas manualidades que siempre hemos sentido que las hacíamos con la gorra y que todo el mundo nos dice y dice que lo hacemos muy bien. Sí, esos talentos naturales que todos tenemos. Y de esta forma nuestra energía vital se irá canalizando hacia lo positivo e irá ayudando a que esta nueva situación familiar no se convierta en un verdadero trauma, tanto para nosotros como para nuestras parejas e hijos. Sí, disidente, sí, a esos talentos ponerle pasión. Esa es la palabra que vamos a usar. Apasionarnos otra vez por la vida. ¡Qué ilusión! Poder hacer que se renueve esa ilusión. Que esa ilusión nos inunde. Que no nos conformemos con meternos en el bar o en la terraza, de charreta con los amigos o amigas, para hacer de la queja, del sufrimiento, de la amargura, de la rabia, nuestro tema de conversación. Sí, hagámonos sentirnos otra vez capaces de crear, sintámonos capaces de aprender, de hacer, de inventar, de atrevernos. Atrevámonos a crear cosas nuevas. Todos los seres humanos somos creadores por naturaleza. Enseñémonos en las redes sociales, digamos al mundo lo bueno que somos en eso o en aquello. Lo capaces que somos de hacer esto o lo otro, y así sin darnos cuenta, iremos enseñando al mundo nuestros talentos, que igual a alguien le llama la atención, estas nuestras habilidades, y serán capaces hasta de pagarlo. En el curso que hice, ¿sabéis lo que me dijo una directora? Una directora de recursos humanos de una empresa importantísima. Me dijo que el currículum vitae en papel ya no sirve para nada. Y hoy se contrata más por el currículum digital. Que más del 70% de los nuevos contratos son por mediación de las redes sociales. Sí. Más del 70% de los nuevos contratos de trabajo que se están haciendo hoy en día son contratos digitales, son con currículum vitae digital. Y nos comentó la importancia que tiene la huella digital. La huella que vamos dejando en Twitter, en Facebook. Y hablando de agradecimientos, ¿ponemos una canción? Yo voy a poner una canción para un compañero de la luz, que es el sábado pasado, por la mañana, me saludó diciendo, gracias a la vida. A él se lo dedico. Con nosotros, con vosotros, Alberto Cortés.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida.
Ay, ay, qué bueno ser agradecido. Dicen que ser agradecido es ser bien nacido. Seamos bien nacidos y demos gracias por todo lo que tenemos. Demos gracias por el llanto, por la dicha, que tanto uno como el otro son como hermanos. Y hagamos del llanto una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de poder ser más sabios, más experimentados, más pacientes, más fuertes, más sensibles. Sí, escuchantes, ahora es tiempo de aprender. Es tiempo de aprender. De aprender a estar más tiempo en casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos más tiempo y menos dinero. Por eso, seamos más inteligentes. Y hagamos de esto, de esta oportunidad, algo que nos haga sentir mejor. Hagamos de que esta oportunidad que nos brinda la vida una verdadera ocasión para dejar a nuestros descendientes nuestras mejores habilidades, para que ellos puedan sentirlas, disfrutarlas, para que nosotros nos sintamos orgullosos de compartir eso tan maravilloso que somos, nosotros mismos. Sí, disidentes, aprovechemos el tiempo e inventemos. Mejor dicho, reinventémonos a nosotros mismos y hagamos cosas nuevas. Atrevámonos a correr el riesgo de equivocarnos. que no pasa nada, que tenemos tiempo, que llevamos muchos años diciendo, si tuviese tiempo haría esto o lo otro. Pues hagámoslo, que seguro que somos capaces de hacer y de hacerlo bien, o muy bien, o mejor. No entremos en la queja, en que los demás son los que tienen que inventar el trabajo, que la nueva energía es esta, la que el individuo es quien tiene que inventarse, inventarse la vida. Por eso nos han dado tantos conocimientos a nuestro alcance, que desde casa, desde nuestra casa propia, podemos consultar prácticamente lo que queramos, prácticamente todo. Es tiempo de que nosotros, igual que nuestra abuela plantaba en su huerto de subsistencia, nosotros tenemos que plantar nuestras habilidades. Tenemos que salir del cascarón ya. No va a venir nadie a decirnos, tengo una borica en Alicante, ¿te vienes? Ya no. Ahora toca ir a buscarla, a inventarla. Y hablando de buscar, buscamos una canción de Mala Luna. Así, un poquito fuertecica. Con vosotros, Mala Luna. Y dice esta canción: patada en la entrepierna, puñalada en el corazón, otra herida en la memoria. La memoria, sí, la memoria. ¿Sabes? Sabemos que la memoria, según Purcell, es una mentirosa muy interesada. Dice que los recuerdos, esos que nosotros llamamos recuerdos, son muy, muy, muy interesados. Muy interesados. Y nada fieles de la realidad. Dice que nuestra cabeza, es decir, nuestro cerebro, que está encerrado en un sitio súper protegido, solo es capaz de sentir, por medio de los sentidos. No de saber, solo de sentir. De sentir e imaginar. Imaginar según la experiencia vivida. Repito, según la experiencia vivida. Con lo cual los recuerdos los iremos almacenando según la experiencia vivida. Los iremos percibiendo según la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos no somos conscientes de la experiencia de los demás. Que nosotros, por mucho que lo intentemos, no vamos a ser capaces de imaginar por dónde está el otro pasando. Y que lo podremos imaginar, pero nunca lo podremos saber. Por eso, lo único que creo yo que es mi trabajo, mi gran trabajo, es ser yo feliz. Es decir, lo único que yo puedo y debo hacer es curarme a mí. A los únicos que podéis mejorar es a vosotros. No entréis en que vosotros sois los salvadores de la familia o del universo, que esto no funciona así. Nosotros somos un universo, un pequeño universo, que es el nuestro, que lo dirige nuestro sol interno. Nuestro sol que aporta al universo su parte de luz para que de esta forma el universo sea más luminoso. Pero lo que importa es estar nosotros interiormente iluminados, ser nosotros quienes rigen nuestras vidas. Y sin más, y como siempre, un cuento de Jorge Bucay, El Buscador.
El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tareq vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «Ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos?» El anciano se sonrió. «Puede usted serenarse», le dijo. «No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Así? Vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
¿Qué os parece llevar una libreta para ir apuntando las alegrías y los gozos? ¿Y el tiempo que duran? ¿Por qué no nos han enseñado a recordar lo alegre? Lo intenso y lo maravilloso que es vivir. Todo lo que la vida nos ha puesto, todo lo que la vida ha puesto a nuestro alcance. Porque solo vamos al médico cuando estamos mal. Porque solo nos hacemos notar con la enfermedad. Hay tantos porqués. Que se nos gastaría. Se nos gastaría el papel para apuntar tantos porqués. Tantos porqués, por supuesto, negativo. Sí, disidentes, negativo. Porque en positivo nos cuesta mucho escribir. Mucho. Sí, disidentes, cuántas cosas buenas nos pasan. Cuántas cosas buenas nos pasan cada día para que seamos felices. Cuántas cosas para que se nos ría el alma. Sí, disidentes, cuántas cosas cotidianas nos pasan para que riamos. Como ver un amigo o una amiga, que nos haga bien la comida, que nos dediquen una sonrisa, coger el coche y llegar bien a casa al salir del trabajo, entrar en casa después del trabajo y mirar a nuestros hijos. Hay tantas cosas que seguro que son más que las que nos quitarían la sonrisa. Ay, sí, compañeros, si pusiéramos esa libreta y apuntásemos todas las cosas, todas las pequeñísimas cosas que hay que nos hacen sonreír. Pensemos la importancia que le damos a lo negativo y la poca importancia que le damos a lo positivo. Y en esta reflexión, y sin más, y como siempre, un abrazo de corazón, desde el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes.